Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles. Se emite en Amadeus en el 91.1 del dial de FM, los miércoles a las 21, y existe la posibilidad de volver a escuchar algunos el programa completo a través del sitio web de la emisora, buscando en la programación el nombre del programa, aparece una ficha y ahí aparecen una lista enorme de programas que están ordenados por fecha. Entonces uno puede escuchar el último programa o el programa del anterior simplemente haciendo clic desde el teléfono y escucharlo mientras uno está viajando. Bueno, viajando hoy es todo un tema, ¿no? Pensar en las dificultades que tiene un paro de trenes o un paro de transporte en general para muchísima gente. El otro día le comentaba a alguien, un funcionario, un aspecto que es, por lo menos, parece una verdad, digamos, demasiado obvia, pero no siempre esto está considerado en las medidas que toma el Estado, las administraciones municipales o provinciales o nacionales. Las medidas que toman no siempre parece que tuvieran relación con esto. La mayoría de la gente anda de a pie. Esto es, hay muchísimos autos, hay un parque automotor gigantesco, con todas las dificultades que esto tiene, particularmente en algunos horarios, circular, estacionar, cualquier pequeño inconveniente que haya en alguna vía de acceso, autopista o avenida, es un embrollo realmente importante. Justamente por eso, porque hay tantos autos que una fracción de segundo en donde alguien se quede o haga una maniobra o estacione mal, incluso un vehículo, un colectivo, un camión, una maniobra, todo es realmente un drama de muchas cuadras. Ni hablar de los accidentes, claro está, o de los incidentes. Pero si bien esto es una realidad importante, el grueso, los millones de personas que andan por ahí, se mueven de a pie. Entonces, yo soy de la idea de que la unidad de medida de una gestión de gobierno, en especial lo que refiere a los gobiernos más cercanos a la gente, que son los municipales, eventualmente los provinciales, tendrían que considerar esto. No estoy hablando del valor del colectivo ni nada, no estoy hablando de eso, sino que la mayoría de la gente anda de a pie, es decir, espera en algún lugar un medio de transporte, espera un colectivo, tiene que andar caminando por las calles, por las veredas, cruzar. Y ahí empiezan a aparecer las diferencias, o en tal caso los vacíos. No sé si se han percatado de que en muchísimos casos sucede que en una esquina hay un semáforo, el semáforo habilita para frenar a los vehículos, para que crucen los peatones, y en otros casos a habilitarlo para que sigan circulando los vehículos. Con la advertencia, también en muchas situaciones, del semáforo para los peatones, que se pueda avanzar o no se pueda avanzar. Pero ocurre en muchísimos lugares, en algunos con mayor riesgo, en donde cuando se habilita un semáforo para que pueda avanzar un vehículo, ese vehículo podrá seguir en la misma línea que venía, seguir derecho, o doblar, girar en esta esquina en donde uno está parado. Y nada impide a los peatones o a los automóviles encontrarse, justamente. Como está rojo en un sentido, el peatón tiende a cruzar. Y el que dobla, solo por una cuestión de gentileza, puede dejar pasar o no. Esto es una evidencia de que, en muchos lugares hay semáforo para las personas, pero en muchos otros casos no. Entonces queda en la buena voluntad. Hay senda peatonal, hay un vehículo que dobla y el vehículo tendrá que esperar ser amable y cordial, y en muchos casos sabemos que no se es ni amable ni cordial, y el vehículo avanza y el peatón debe obligadamente parar. Si a eso uno le suma las dificultades que puede tener una persona mayor, una persona con dificultades, con bastón, mujeres, con niños, cochecito de bebé, changuito de las compras, lo que sea, esto ya se empieza a poner complicado. ¿Tendría que haber en todos los lugares semáforo para peatones? Bueno, creo que en todos los lugares donde se pudiera poner estaría bien. El otro camino es que por un momento, no sé en cuánto tiempo, no sé cómo se calcula esto, pero por un momento ambos semáforos estén en rojo, y eso ya sería una solución. Es decir, los que vienen cruzando la calle que yo tengo a un costado y los que tienden a seguir derecho. En ese cruce, por un minuto, por 40 segundos, por el tiempo que sea, ambos semáforos están en rojo. ¿Qué quiere decir? Por ese tiempo, los peatones pueden cruzar sin riesgo. Bueno, siempre podrá pasar alguno en rojo, eso está claro. Si es una bicicleta o es una moto, mucho más. Pero eso sería considerar como unidad de medida de una gestión de gobierno al peatón. Sumemos los refugios, sumemos los lugares donde la gente circula, que no tengan veredas rotas. Pueden ser cuestiones menores en medio de todas las discusiones que hay, toda la cantidad enorme de situaciones que merecen corrección porque durante muchos años se hizo las cosas mal. Estamos totalmente de acuerdo. Pero este es un punto pequeñito, pero que para mucha gente es un gran tema, y es un tema de todos los días. Cruzar en la esquina donde tiene que cruzar, esperar el colectivo en un lugar donde no hay comodidad alguna, o hay dificultad, o hay vehículos que están estacionados aparentemente en regla, pero que no dejan, no permiten al colectivo, al colectivero digo, ninguna maniobra para acercar el colectivo hasta el cordón para que pueda subir. El cálculo de la medida del colectivo, que muchas veces estaciona en paralelo pero no se acerca, estas son las cosas que uno observa o vive cotidianamente y que deberían ser reguladas, es decir, atentas a esto de la gestión, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, hay que calcular que media cuadra antes de una parada de colectivos no tendría que poderse estacionar, lo cual es, por supuesto, un problema adicional, porque en muchos lugares es muy difícil encontrar estacionamiento. Bueno, lo que sea, pero insisto, la unidad de medida de la gestión de gobierno debería ser el peatón. Y peatones, tarde o temprano, somos todos, incluso los que manejamos, porque en algún momento no estamos con el auto, o no estamos con la moto, y nos movemos de acá para allá, o un ciclista. No vamos todo el tiempo a todos los lugares con un medio de transporte. En más o en menos, terminamos caminando. Y en el último tiempo, claro, con los costos, bueno, uno empieza a tomar otros caminos, o mucha gente dice, bueno, el auto me sale caro, entonces no voy porque si no tengo que estacionar, tengo que gastar combustible, bueno, voy en colectivo. Entonces seguramente de la misma manera que se han volcado a ámbitos públicos, en el caso de la salud, muchas personas, también sucede esto. Sin embargo, lógicamente hay muchísimos autos, hay suficiente como para que haya muchos que no lo usan, y sin embargo va a seguir habiendo mucha gente circulando. Por supuesto, esto termina siendo mucho más crítico en algunos lugares, menos crítico en otros, tiene muchas variantes. Pero este es un punto, esto es entender que la vida cotidiana de muchas personas tiene realidades que, digamos, no ni siquiera entran en la consideración de un administrador ocasional, digo, alguien que ejerce la función pública. Como que todo pasa por otro lado. Y esto le arruina o le facilita las cosas a muchísimas personas. Son realidades que a veces la política no ve, no entiende, no comprende, y mucho más si los funcionarios hace años que están dando vueltas de oficina en oficina, y como me decía justamente un funcionario, no es el mismo con el que estaba hablando el otro día, a veces encerrado en una oficina de reunión en reunión, hay gente que termina alejándose de la realidad, termina no viendo qué significa tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque no va a ciertos lugares, porque no transita por la calle como cualquier ciudadano, porque, digamos, empieza a alejarse, empieza a no comprender la cotidianidad de esto. Eso en cuanto a los problemas. Hoy vamos a compartir algunos conceptos que refieren a también otra realidad, también otra, bueno, otro destino del tiempo, de la vida de las personas, que es el tema del voluntariado. Hay muchísima gente que toma muy seriamente en la vida de todos los días hacer algo por los demás. A veces es todos los días, a veces son varios días a la semana, a veces es un día solo en la semana, pero trabajando por otro, por el bienestar de otro, solo para eso. Y esto merece un montón de consideraciones. El día del voluntario, o el día del voluntariado, o el día de la solidaridad, llueven los saludos por aquí y por allá, porque esto refiere a un montón de personas que forman parte de una asociación civil, de una fundación, de un grupo simplemente de gente que se junta para hacer algo por otro. Y accesoriamente puede encontrar alguna forma de bienestar personal, sabiendo que está haciendo algo por niños, ancianos, enfermos. Bueno, es un hecho secundario, ¿no? Si uno se siente bien, por eso, bueno, digamos que yo también me siento bien haciendo muchas otras cosas, ¿no? Pero acá lo que hace la diferencia es cuánto bien uno le está haciendo a otro. Eso es lo único que interesa. Que un niño reciba contención, abrigo, apoyo, comida, por supuesto, o un anciano, compañía, o alguien que vive una situación de adicciones, ¿no? Los ex-adictos o adictos en recuperación que también se ocupan de ayudar a otros con la asistencia de otros que no han tenido la adicción de por medio, pero son profesionales y colaboran, ayudan y asisten. Todo eso forma parte de una realidad inmensa que no pasa por el pago de impuestos, no pasa por la productividad. Ni nada. Hay gente que tal vez no tiene mucho dinero, pero ayuda a los demás. Tal vez está muy ocupado, pero sin embargo se hace un lugar para estar junto a otro. Hay otros que tal vez, bueno, no tienen tiempo ni tampoco grandes capacidades para hacer otra cosa, pero saben que con dinero hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces aportan dinero y se lo toman muy en serio y pagan puntualmente. Hacen su aporte, a veces muy grande, y otros hacen poquito aporte económico, pero destinan mucho para eso. Y se lo toman con tanta seriedad que vale la pena considerarlo. Es una parte de la realidad inmensa que va más allá del Día de la Solidaridad o el Día del Voluntariado o como se le llame. Ese destino del tiempo o del esfuerzo, de la dedicación, de prepararse para o buscar soluciones para ese sector de la sociedad desfavorecido o que, bueno, no tiene lo que uno imagina que debe tener, esa sociedad organizada no forma parte de las noticias, solamente de modo excepcional. Bueno, eso es algo que vivimos muchos. Yo he sido voluntario y soy voluntario con más o menos regularidad, pero esto nos toca a muchos. Y creo que es importantísimo fomentarlo. En muchos aspectos, la realidad es mucho mejor para muchos si uno considera esto. ¿El Estado qué tiene que hacer con esto? No, el Estado no. En tal caso, tendría que ponerle menos obstáculos a las organizaciones, facilitarle cosas. No necesariamente dinero, a veces sí, puede ser, ¿no? Liberarlo de ciertas cargas, comprendiendo la misión. Por supuesto, fiscalizar, como dice el viejo refrán también. Hay gente que es buena, pero controlada es mejor. Así que está bien que el Estado, y en todas sus formas, fiscalice, controle. Hasta incluso facilite algunas cosas para que se administre bien y más eficazmente. Si no se hace por otro lado, si no se aprende por otro lado, asistir, fortalecer a las instituciones en ese sentido es muy bueno. Pero es valiosísimo pensar en el tema del voluntariado. El voluntario. Qué bueno sería, yo se lo he dicho en más de una entrevista a mucha gente, qué bueno sería que ustedes no tuvieran que estar, ¿no? Y sí, pero bueno, el tema es que si uno no está, si no estamos nosotros, si no están otros que hacen más o menos lo mismo, bueno, hay gente que la pasaría realmente muy mal. Bueno, entonces está bien, siempre va a hacer falta que alguien se comprometa con el otro. De eso se trata. Esas son cosas posibles.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hecho importantísimo, tengo un mensaje de Alejandro Geyer, coordinador nacional de Marcha por la Vida Argentina.
Se acerca el 23 de marzo, día de la Marcha por la Vida en Argentina, la novena vamos a hacer. Son más de 250.000 niños abortados en nuestro país. No podemos mirar para otro lado, hacernos los distraídos o como que no nos importa. Son niños que están muriendo en el vientre materno. Son datos oficiales. Por eso, una vez más, desde Marcha por la Vida los convocamos a que se hagan presente, que se sumen, que digamos por las calles y en las plazas sí a la vida, no al aborto. Seamos defensores de los niños en el vientre materno. En toda la Argentina se van a hacer marchas. Sumate a donde ya se están organizando y organizá donde todavía no hay una marcha. Es nuestra responsabilidad. Te invito. Sumate, sábado 23 de marzo en toda la República Argentina. Sí a la vida, no al aborto.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Hace pocos días, viajando en un colectivo, me llamó la atención una señora, una mujer joven, que estaba con un chico como de jardín, digamos, en una mochila chiquita. Parecía ser la madre. Quedaron casi enfrente, yo me quedé parado y veía cómo la señora estaba con el celular en la mano. El chico estaba más bien serio, mirando por la ventanilla. Ventanilla que no era muy amigable, el chico era chiquito y era un colectivo de esos que tienen, se abre la parte de la ventanilla muy alta, así que hacía mucho calor, estaba bastante complicado el día, muy pesado. Y la mujer estaba con el celular. Primero pensé, bueno, puede usar el celular, no sé qué estaría haciendo. El chico estaba en otra. En un momento la mujer toma el celular y le llama la atención al chico y lo como que lo invita a posar para sacarse una foto. Y el chico mira con la misma cara seria que estaba, no parecía enojado, simplemente estaba ahí. No estaba jugando ni nada, estaba mirando, tal vez estaría cansado. Pero bueno, como sea, estaba ahí sentado. Del lado del chico de la ventanilla, la señora del lado del pasillo. Y le saca una foto, ella muy sonriente, parece que le muestra la foto y ahí ella dice algo como que estaba serio. Entonces lo acomoda y le saca otra foto, parece que como que estimula que él se ponga sonriente. Entonces el chico hace una mueca de sonrisa y posa con una sonrisa que cuando ella le dice ya está, desaparece automáticamente. Esto no era la primera vez que lo veía, uno lo observa todo el tiempo. Esto de la autofoto, la selfie, esta idea de que uno tiene que mostrarse, o que hay que mostrarse, reflejar una alegría que tal vez en ese momento no se está dando, pero se actúa, se simula, se toma una postura, porque es la que se espera, ¿no?, de estar disfrutando de este momento. Es muy interesante observar a veces, como si uno fuera un fisgón en el comportamiento de la gente, en estos pequeñísimos detalles. Hablo de esto que tal vez es algo tan, está tan metido que puede no tomarse conciencia. Me pareció nuevamente, como lo he visto en otras ocasiones, una cosa tan triste que el chico estaba bien viajando y simuló porque la madre, o quien fuera, parecía la madre, lo invita a tomar la postura de que estaba viajando contento, para mandársela en una de esas a la abuela, para mandárselo al padre o a qué sé yo quién. Tal vez la finalidad, entre comillas, podía ser noble, mandar al niño sonriente a otra persona que mirará esta foto en otro lado, tal vez a miles de kilómetros de distancia. Pero lo que estaba reflejando no era verdad. La sonrisa fue una sonrisa actuada que, insisto, terminó automáticamente cuando la madre le dijo, ya está. Me pareció de una tristeza inmensa, porque fue una simulación. De algún modo los chicos aprenden de todo, y aprenden esto. Yo lo he visto en otras ocasiones. Ponen cara una sonrisa y una expresión de alegría un poco más grande de lo que se estaba viviendo en ese momento, porque el sentido a lo que invita la autofoto o la selfie, como lo quieran llamar, es a reflejar esto, en algunos casos hasta exageradamente, ¿no? La estamos pasando bárbaro, entonces exageramos la sonrisa. No digo que a uno le dicen, bueno, nos sacamos una foto y uno tenga que estar con cara triste. No, no. Yo simplemente planteo esto de la de esta cosa exagerada de la simulación, con lo cual me acordé inevitablemente de un ilustrador, no sé si llamarlo humorista, pero pongámosle por asociarlo con el tipo de trabajo que hace, Soca, no sé si se dirá así el nombre, pero es muy conocido en las redes sociales, en Instagram, y refleja situaciones muy diversas que tiene que ver con giros. Hay algo de parecido con Kino en algunas reflexiones humorísticas, pequeños diálogos entre dos o tres personas, situaciones en las que se juega con las palabras. Bueno, a veces son cosas muy ocurrentes, simplemente humor. Si finjo felicidad y mis seguidores no están ahí para verlo, ¿realmente soy feliz?, dice un personaje sacándose una foto con el celular y poniendo una cara de monigote, ¿no?, como, y poniendo el dedo para arriba, como está todo bien. Contado así, por supuesto, es muy torpe, pero hay algo de eso, ¿no? Hay como una observación de la realidad y plasmado a través de estas ilustraciones. Básicamente, Soca es un humorista gráfico que ha construido de alguna manera su fama a través de estas cuestiones, a través de Internet, ¿no? Con comentarios o pequeñas historias o historietas, una tira, en donde se ponen estas cosas a veces un poco cotidianas, de relaciones entre las personas, relaciones de parejas, los vínculos, los amigos, la soledad, bueno, los distintos temas, pero alguien muy ocurrente que juega con las palabras. A mí personalmente me cae muy simpático esa forma de observación, de humor. Sintéticamente, esta ilustración en particular es: si yo finjo felicidad, y es lo que hacen muchos a través de esto, y mis seguidores no están ahí para verlo, ¿realmente soy feliz? Me pareció complicado, por lo que significa no lo que hace un adulto, sino cuál es la enseñanza que le da a ese niño, que en una de esas ya lo tiene incorporado, y por eso puso esa sonrisa artificial que desapareció en un instante cuando la cámara dejó de hacer su trabajo.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Decía que esta realidad que no siempre es tenido en cuenta y tal vez por algunos no es valorada en su justa medida del voluntariado, es un poco el tema para ponerse a pensar. Vamos a escuchar algunas voces referidas a esto. El domingo pasado hubo una actividad de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, El Día Internacional del Cáncer Infantil es el 15 de febrero. Por eso la Fundación María Cecilia realiza una actividad en torno a ese mismo día, una actividad pública, llevando este mensaje, justamente, que el cáncer infantil existe y que detectado a tiempo es curable en un muy alto porcentaje. Eso es algo que tal vez no todo el mundo conoce. Hay una parte que se relaciona con la observancia de los adultos, ¿no?, respecto de qué pasa con el chico y los síntomas que puede tener y demás. Y hay otra parte que tiene que ver con los profesionales de la medicina que no siempre, incluso con la mejor voluntad e incluso con experiencia, pueden no ver algunos síntomas que refieren a un riesgo de cáncer. Y que eso necesita una interconsulta, estudios, un trabajo de técnico importante, sobre todo muy prolijo y muy exigente. Bueno, este tema lo vamos a continuar porque este miércoles hubo también una actividad referida a este mismo tema, luego de procesar parte de lo que se dijo, una actividad que se hizo en conjunto entre la Fundación María Cecilia, el Instituto Nacional del Cáncer y el Sistema de Salud de San Isidro, particularmente el Hospital Central de San Isidro. Pero bueno, eso quedará para otro día. Hoy, pensando en el tema del voluntariado, es que ahí estaban, en este lugar que pertenece a la localidad de Martínez, aunque mucha gente lo confunde como que es Acasuso, es la avenida de la Unidad Nacional, la calle Dardo Rocha, junto al hipódromo de San Isidro. Ahí se hizo esta actividad pública. Y ahí estuve charlando con Néstor Cipriano, que es ahora el presidente de la fundación. Hablamos un poquito en general sobre la realidad de la entidad, el tema de los costos, los insumos, la cuestión médica y sobre todo el prestigio que tiene la fundación. Pero el disparador, la punta, anduvo por el lado del voluntariado. Muchas instituciones, de no ser por los voluntarios, la gente que cumple alguna función en todo sentido, de no ser por los voluntarios, como es el mismo caso de Néstor Cipriano, que es voluntario de la Fundación desde hace 18 años, y ahora le toca este rol de presidente. Hablamos un poco de esto y terminada la charla, seguimos hablando del tema y lo importante que es el voluntario para una institución y consecuentemente para la sociedad, como debería ser considerado también para la institución. Es decir, valorar al voluntario, cuidarlo, mimarlo, por aquello que yo no me canso de repetir, que aquel que hace algo gratis está pagando por ello. Se está trasladando hasta un lugar, está destinando su tiempo. Quiere decir que está erogando y nadie le está dando nada a cambio. Entonces, y no lo pide, por supuesto. Pero hay que considerar que aquel que está haciendo algo gratis está pagando para hacerlo. Bueno, la charla del domingo pasado con Néstor Cipriano, el presidente de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico.
En realidad la Fundación logra sortear todos los obstáculos porque la comunidad se sensibiliza con la misión que llevamos adelante. Sin la colaboración de la comunidad, el apoyo municipal también y demás, toda esta tarea sería imposible. Nosotros somos una organización sin fines de lucro cuyo único ingreso es las donaciones, por lo cual todos los meses iniciamos una carrera y una batalla titánica en conseguir los recursos para sostener el servicio. Nosotros tenemos, nos hacemos cargo de todo el servicio, tenemos nuestros propios oncólogos, hematólogos, el equipo de psicólogos, médicos clínicos, y ellos llevan adelante la tarea médica apuntalada totalmente por un gran número de voluntarios comprometidos al 100% con la causa y que bueno, desarrollan su voluntariado como si fuese el trabajo más comprometido que tienen en sus vidas. En función de todo eso se nos hace posible llevar adelante una tarea titánica donde poco a poco vamos obteniendo como como logros institucionales, nuestro mayor logro, convengamos, es que un chico salga curado, pero los logros institucionales también nos permiten dar más batalla en la obtención de recursos. Nosotros somos, después del Hospital Garrahan, el siguiente centro de derivación de cáncer infantil. Nos hemos convertido en Fundación Escuela, ya que recibimos médicos residentes de la Universidad de Buenos Aires, donde hacen su especialización en nuestra organización con nuestros médicos, por lo cual, bueno, pertenecemos a un programa internacional que se llama Programa Closer, que lo auspicia la Comunidad Europea, lo organiza el Hospital São João de Deus de Barcelona, y aquí en Argentina ha seleccionado tres instituciones para que participen: el Hospital Garrahan, la Fundación Flexer y nosotros.
Seguro. Bueno, aquí estamos hablando entonces de que el gran objetivo no es solamente el prioritario, que es salvar vidas de niños, sino ser una referencia también académica, institucional, de transparencia, de buen trabajo, digamos, de seriedad, ¿no?
Que sí, 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 totalmente.
Respalda todo lo demás.
Nosotros como institución, cumplimos con todos los requisitos legales, tenemos todas las auditorías posibles para que la marcha de la fundación lo haga en total transparencia y genere un vínculo de confianza al futuro donante, que no solo se sienta gratificado espiritualmente con la obra que hacemos y ser parte de ella, sino también en que su colaboración tiene el mejor destino que pueda tener, que es un tratamiento para un chico.
Y cuando uno piensa en voluntarios, en trabajo voluntario, en una especie de ícono con una muy buena fama, muy bien ganada, uno muchas veces piensa en el bombero voluntario. Bueno, así que también me pareció un lindo concepto el que nos brinda Daniel Gallego, que es ahora el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro. Bueno, aquella charla con Daniel Gallego estaba en torno del Día del Bombero, ¿no?, que tiene que ver con la creación de los Bomberos Voluntarios de la Boca. Pero bueno, lo importante de considerar esto, ¿cuánto fue el descubrimiento de este hombre? ¿Cómo fue que se descubrió en la misión, en la necesidad de ofrecerse a la comunidad? ¿De cómo se considera desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro al voluntario, aquel que está destinando horas para hacer una guardia, para estar dispuesto a arriesgar su propia vida en favor de otro? ¿De cómo la institución los cuida, le permite estar cómodo mientras están haciendo la guardia y en una casa no pasa nada, digamos, afortunadamente no pasa nada, pero donde pueden descansar de una jornada grande de trabajo, pero se han comprometido a hacer esa guardia? Un trabajo institucional que cuida al voluntario por todo lo que está haciendo por la sociedad. Escuchemos nuevamente la charla con Daniel Gallego.
El bombero no es solo él, sino inevitablemente una familia que tiene que estar preparada para seguirle el ritmo, que no es fácil, ¿no?
No es fácil, nada fácil es. No es fácil poder tolerar de que el papá, el marido, la esposa salga a las 2 de la mañana corriendo para ayudar a la gente que no conoce, porque sus compañeros están en una situación de riesgo. Y hace falta de que estemos ahí para ayudarnos unos a otros. Trabajamos en equipo. Los bomberos no somos nada individualmente. Somos un gran equipo de trabajo que nos apoyamos uno al otro y de esa forma podemos realizar las tareas que realizamos. A veces no podemos creer lo que hacemos también a veces, ¿no? Después de que pasan los sucesos, nos damos cuenta de que la tarea que se hace es muy loable. Y es para reconocer al bombero voluntario.
Sí, sí.
Si bien hay una gran parte de la sociedad que la reconoce, hay otra gran parte de la sociedad que no la reconoce. Que nos hace falta que nos reconozcan un poquito más y que nos den una mano para poder estar un poquito mejor, para poder dar un mejor servicio. Porque la verdad que esta es una institución muy noble, muy honesta, muy transparente, uh-huh, en la que cada centavo que entra acá se vuelca al servicio de la comunidad, ¿eh?
Sí. Y sobre eso siempre yo por lo menos he visto que son no solamente buenas personas, sino muy buenos administradores.
Sí.
Es decir, todas estas máquinas que están aquí estacionadas cuestan, sí, mucho, los equipos cuestan mucho, reciben muchísima ayuda también, pero digamos, son un ejemplo de administración, porque sí, hay que tenerlo mejor para ayudar mejor.
Sí, a ver, nosotros sabemos que un camión de bomberos no es un camión de reparto. El camión, la autobomba nuestra tiene que salir y tiene que llegar, va a una emergencia, claro, puede haber una vida en peligro. Entonces, somos muy obsesivos con el mantenimiento de las unidades. Las mantenemos nosotros, si no lo haríamos nosotros, creo que no podríamos tenerlas como las tenemos y no podríamos lograr ese objetivo que nos ponemos. La verdad que acá hay mucha mano de obra del bombero voluntario. Estaría bueno que la comunidad se acerque a la institución para ver cómo estamos organizados, cómo nos desempeñamos, cómo mantenemos cada elemento que tenemos acá y cómo administramos cada centavo que aporta la comunidad a la institución, uh-huh, para volcarlo de la mejor manera al servicio, ¿no?
¿Cuáles son las formas en las que la gente puede ayudar?
Tenemos una campaña de socios que, bueno, que los cobradores pasan por las puertas de las casas y van haciendo los socios. Tenemos un código QR que puede entrar a las redes sociales nuestras. Ajá. Y de ahí pueden colaborar. Se pueden acercar a cualquiera de las tres instituciones, hacer donaciones. Y no solamente dinero, lo que sea. O sea, nosotros creo que a todos les decimos que sí. Porque todo lo que entra lo acondicionamos para el bienestar del bombero o para prestar un mejor servicio. Uh-huh. No se olviden que no es solamente el tema de mantener las unidades y el equipamiento. Al bombero voluntario hay que valorarlo mucho también, porque el bombero voluntario viene de su trabajo, viene cansado de su trabajo y viene a cumplir un servicio a la institución. Cada uno tiene su función acá adentro. Y es nuestra obligación darles un lugar digno donde puedan descansar, donde puedan estar en un dormitorio, donde puedan dormir, que esté calefaccionado, que esté con un aire acondicionado, que esté de las mejores maneras para que cuando suene la alarma salga de la mejor manera el bombero. Uh-huh. Y bueno, darle un lugar a muchos chicos que ingresan, muchos chicos jóvenes que ingresan y siguen estudiando, y estudian, trabajan y son bomberos encima. Entonces también le damos un lugar para que puedan estudiar también.
¿Cuál es la exigencia horaria que tiene que cumplir un bombero voluntario?
El bombero voluntario tiene que cumplir por mes 52 horas voluntarias. Uh-huh. De ahí para arriba. Normalmente el bombero cumple muchas más. Si bien tenemos un régimen de 40 horas mensuales, más una guardia de 12 horas que le tocan en cualquier momento del mes. Programadas, ¿sí? O sea que para que el bombero pueda organizarse también.
Okay.
No es difícil. Es exigente, no es difícil, estaría bueno que se acerquen también para postularse, para hacer el curso de aspirantes a bomberos. Yo tengo el orgullo hoy de que mi hijo se anotó por sus propios medios, sin decirme nada, se anotó y está queriendo ingresar a la institución. La verdad que es un orgullo para mí.
Qué linda, porque es lo que... Qué linda sorpresa.
Sí, obvio. La verdad que...
¿Cómo llega Daniel Gallego a ser bombero? ¿Cuándo empezó?
Y yo empecé en el año 86, en 1986. Vivía enfrente del destacamento de Bulón. Y tenía muchos amigos ahí adentro. Y un día el encargado me trajo acá al cuartel central de San Isidro, con una ambulancia vieja que teníamos, que tenían los bomberos, yo no estaba. Y me anotaron, me inscribieron. En ese momento no había cursos de capacitación, no había nada todavía. Vine, me anoté y la verdad que sin mucho entusiasmo en un primer momento, hasta que me tocó salir a un servicio. No me olvido nunca, fue en el barrio Villa Jardín. Y con la inexperiencia que tenía y todo, pude salvarle la vida a un nene. Me tocó. Y eso fue un antes y un después para mí. Ahí me tocó algo y me di cuenta que estaba haciendo algo que quería y que no lo podía dejar. Pasaron 37 años.
¿Se puede resumir qué es ser bombero?
Es todo. Es ser buena persona, ser honesto, tener los valores de la vida bien presentes y bien incorporados en uno. El bombero tiene todos los valores que no debemos perder nunca. Ojalá todos los chicos que están en la calle se acerquen a la institución para poder volver a recuperar los valores que estamos perdiendo en la comunidad.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Creo que descubrir que hay un campo de la sociedad en el que uno se siente movilizado y capaz de entregar tiempo, preocupación, capacidad, dinero, escucha, poner el corazón en esto, es como ganarse uno de estos juegos de azar con miles de millones de pesos, es ganarse la lotería. Es decir, descubrir que en la sociedad uno puede hacer mucho y saliéndose de las naturales obligaciones en las que uno se ve inmerso. Por supuesto, trabajar, estudiar, cumplir con una función, pagar los impuestos, ser buen padre, ser honesto. Todo eso que uno sabe que es muy básico y es muy necesario, hay algo más que es esto. Saberse funcional al bienestar de los demás literalmente no tiene precio. Literalmente. Saber que hay alguien que va a vivir, que va a vivir mejor. Es más, yo estoy tan convencido de esto, de que la vida funciona mucho mejor en todo sentido cuando uno vuelca sus esfuerzos para con otro, que no entiendo, pero no es que lo niego ni lo rechazo, ni estoy enojado ni nada por el estilo, simplemente no entiendo cómo tanta gente se puede ocupar de tantas cosas personales y no destinar ni un minuto en favor de los demás. En este sentido me refiero, ¿no? Puede ser alguien que maneja, que es amable, que es cordial en la vía pública, que no se queda con ningún vuelto, que es muy buen trabajador, que es puntual, que se ha preparado, que estudia, que se forma. Todo eso está genial, buenísimo. Algunos más, otros menos. Será un buen plomero, un excelente comerciante, un gran ingeniero. No interesa. Estoy hablando de esto que va por fuera de todas estas obligaciones naturales. La del trabajo, la familia, la honestidad, el ser buena gente. No me imagino yo hacer un montón de cosas o tener, no sé, la vida acomodada, que me sobre el dinero y me sobren las posibilidades para vivir y disfrutar de la vida, pero no entiendo lo que es disfrutar de la vida sin ponerlo al servicio de otro.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight.
Hoy es 21 de febrero. Hay varias cosas, algunas cosas muy curiosas, otras no tanto, pero son recordaciones. En 1681, un joven, ya sería un hombre para esa época, a considerarlo como un adulto, de nombre Domingo de Acasuso, comenzaba su historia rioplatense cuando los capitanes Juan de Armaza y Diego Morón pasan revista a las compañías de infantería reclutados el año anterior en Sevilla, en España. Había zarpado Domingo de Acasuso en octubre, el 10 de octubre de 1680. Estuvo desde octubre hasta febrero viajando. Es identificado, declara llegar del Consejo de Saya, en el señorío de Vizcaya, y 25 años después este hombre, el 14 de octubre de 1706, firma la escritura de fundación de la capilla y capellanía de San Isidro Labrador para los pobladores de ese lugar que se conocía como el Pago del Monte Grande. Y gracias a esa capilla, los pobladores de ese lugar, el pueblo ya existía, tuvieron la oportunidad de ir a oír misa. Así se usaba. Hoy ya no se dice ir a oír misa. Ese mismo lugar que en 1706 tuvo esta capilla, la primera capilla, 110 años después pasa a llamarse San Isidro, oficialmente, ¿no? Eran los pagos de San Isidro y eso fue llevando a que en un momento, en un documento, aparece oficializado el nombre de San Isidro. Pero bueno, hoy es un aniversario de la llegada de ese muchacho de 22 años, Domingo de Acasuso, en 1681. En 1893, Alexander Watson Hutton funda en Buenos Aires por segunda vez lo que hoy sería la Asociación de Fútbol Argentino, The Argentine Association Football League. En 1893 también nace en Linares, en España, el guitarrista Andrés Segovia. Se llamaba Andrés Segovia Torres. En 1917 nació en Buenos Aires el locutor y conductor de televisión Roberto Galán. Más allá de otras cosas que hizo en la tele, en los casamientos, si lo sabe, cante. Bueno, indudablemente marca toda una época. Pero bueno, fue uno de los impulsores de la Sociedad Argentina de Locutores, comprometido con el peronismo. Si mal no recuerdo, fue el primer gremio que recibió Juan Domingo Perón, estando a cargo del área de trabajo. Me parece recordar eso. En 1928 nace en Buenos Aires el actor Tino Pascali. ¿Se acuerdan de Tino Pascali? Celestino Pascali se llamaba. Seguramente hizo muchas otras cosas, pero yo me lo acuerdo de los Campanelli. En 1929 nace en la Ciudad de México el actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión Roberto Gómez Bolaños, el famoso creador de personajes, entre ellos el entrañable Chavo del Ocho. Hoy cumpliría años el periodista argentino José de Ser, se llamaba José Keiser, nació en 1941. Hoy está cumpliendo 80 años la vedette y actriz Zulma Aurora Fayad. Hoy también es el cumpleaños de Quique Wolf, Enrique Wolf, futbolista, periodista deportivo. Hoy habría cumplido años Carlos Andrés Calvo, el actor Carlín Calvo, había nacido en 1953, murió a los 67 años en el 2020, bueno, después de haber pasado dos accidentes cerebrovasculares y pagando las consecuencias de sus excesos. Bueno, hoy cumpleaños el quilmeño, nació en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, el boxeador Sergio Maravilla Martínez, nació en 1975. En 1952 se estrenaba la película Qué rico el mambo, con Abelita Vargas, Hugo Andreu, Leo Marini, Homero Cárpena. Hoy es un aniversario del nombramiento como cardenal del arzobispo Jorge Mario Bergoglio. Lo hizo el Papa Juan Pablo II en el año 2001. Y tres efemérides más. Una, en el 2011 muere a los 84 años el doctor Bernard Nathanson, el responsable de cerca de 75.000 abortos y promotor de la legalización de esa práctica en Estados Unidos, que al comprender plenamente lo que hacía, se convirtió en un enemigo del aborto y en un férreo promotor de la vida. De él es muy conocida la película, ese corto, que se llama El grito silencioso, que ha permitido que muchos en todo el mundo vean la realidad de esa barbarie que significa el aborto. En 1996 quiso ser bautizado y se convirtió al catolicismo. Murió en el año 2011. Tenía ya 84 años. El grito silencioso se lo encuentra, creo, en YouTube. Yo lo tengo, no sé quién me lo pasó hace muchos años. Y hubo un tiempo que con un médico, también funcionario público, también comprometido pro vida, dimos algunas charlas basándonos en ese, pasábamos ese video y dábamos algunas charlas en torno de la defensa de la vida. En el año 2013 muere a los 64 años el actor argentino Adrián Facha Martel, ya que hablábamos de drogas, y en el año 2018 muere a los 99 años el pastor evangélico William Franklin Billy Graham.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.